año 2015 le depositan un segundo sueldo sin querer,
una empleada cualquiera.
Una empleada que presta servicios médicos en el Valle de Uco, le hacen un pago duplicado. Ella dice que nunca se dio cuenta porque tenía otras actividades, otros ingresos. ¿Y qué pasó?
Ajá.
Bueno, en el año 2017 aproximadamente, en contaduría se dan cuenta, porque no le están cerrando los números,
que están pagando mal.
Que habían pagado mal, que habían pagado un sueldo de más. Eso da origen a un expediente administrativo. En el año 2019 sale un decreto para que pague lo que le habían dado de más, más intereses. A partir de ahí ella hace una presentación judicial. Las presentaciones judiciales, cuando son en contra de la provincia, las toma la corte. Por lo tanto, ¿sí?, la corte le da la razón en algún punto, donde dice, está bien, vamos a hacer de cuenta que no sabías, no te pueden cobrar intereses, ¿sí?, esos intereses desde el 2015 hasta el 2019. Pero cuando sale el fallo en abril de este año, le dicen, bueno, está bien, vas a pagar esto más los intereses actualizados desde el 2019 acá. Es decir, le salió mitad bien el reclamo, mitad mal. Más o menos por ahí viene la trama. Quien lo va a explicar mucho mejor,
sí,
porque fue parte de la resolución de ese conflicto, es Mario Adaro, ministro de la Corte.
Está en línea, sí.
Miembro de la Sala 2, que tiene otra particularidad este fallo. Los integrantes de la Sala 2 votaron todos en sintonía.
Bueno, quizás sea esa la novedad.
Claro, esa es la novedad.
Sí. Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día Marcelo, Jorge, alguien más me falta del equipo y a todas las oyentes y los oyentes de LB10. Me gusta dos cosas, primero, porque leen el boletín oficial, nada más, digamos, rendidor de cuentas.
Es un plomazo, es un plomazo.
Eso te iba a decir, ya traza, un gobierno abierto tiene que tener base de datos abierto permanente, decir cómo hace las cosas, subirla en línea. No cuesta nada, tecnológicamente no es una cuestión difícil, digamos. No es difícil. Ser transparente no es difícil, es decisión política, ¿no? Decisión política e institucional.
Te escucha también el Pocho y la Negrita, forman Hola, parte Mario, del equipo también.
Hola, ¿cómo le va?
Bueno.
¿Cómo
anda? Muy bien.
Ya lo explicó bien Gilbert, así que no sé qué puedo agregar.
Que han votado juntos.
Que han votado juntos. Y esto de me salió mal el reclamo. El fallo me dio la razón en parte, pero me terminó saliendo mal. ¿Por qué? Ahora vamos a decir por qué. Porque el monto original era 65 mil pesos aproximadamente. Tiene que devolver arriba de 430 mil ahora.
A mí me parece que lo que marca ese fallo es como una pastillita de cómo es el Estado en general, ¿no? Marca, la verdad, lo que decíamos recién, un Estado que requiere modernizar, mejorar, tener la información mucho más clara, porque cómo es, le agrego un par de cosas a lo que explicaste, Jorge, del caso.
Sí.
Obviamente una profesional médica de Valle de Uco que le depositan dos en diciembre del 2015. El Estado se da cuenta dos años después y ordena una instrucción sumaria. ¿Que saben cuánto demora la instrucción sumaria para saber que le habían pagado dos veces?
Dos años, más o menos, ¿no?
Muy bien, dos años. Es el promedio de lo que duran los expedientes. Dos años para saber que se había que habían pagado de más, habían hecho un pago indebido. La profesional médica reconoce que tiene que devolverlo. Dice, ok, yo quiero devolver el dinero, pero no me cobren intereses. No, que sí, que la mora es desde que se le depositó. Le decía, no, yo quiero devolver capital, díganme cómo devuelvo. Y así estuvieron un montón de tiempo, el Estado la demanda, nosotros admitimos el reclamo administrativo, y lo que hemos dicho, que nos pareció que era justo, es decir, hay un reconocimiento del capital, sí, hay un reconocimiento de devolución. ¿Qué dice el Estado? Me lo debe del 2015 que te lo deposité. Ella dice, no quiero pagar intereses. Nosotros entendíamos que debía pagar intereses, y es lo que resolvimos en la sentencia, desde que ella, el Estado le puso en conocimiento y le emplazó a devolver, y ella reconoció que lo tenía que devolver. Lo que pasa es que eso fue 2017, desde que empezó el sumario, que duró dos años. Estuvimos, imagínense, un proceso administrativo, cantidad de capital humano comprometido, expediente, investigación para la evolución de un sueldo. Eso es lo que pasa en el Estado.
Y ahora,
pasa la
es lo que
también,
me sorprende, ¿no? En lo particular.
En el Estado en general, digamos.
Es lo que me sorprende.
Ahora, Mario, también hay una cuestión en la justicia, ¿no? Porque el fallo lo estamos conociendo en abril del 2023.
Absolutamente. Es una gran discusión que tenemos sobre... Yo vengo hace tiempo planteando la apertura de la sentencia. Tenemos un tema para tener en cuenta. Cuando uno abre la base de datos, inclusive uno puede acceder, si usted, el Poder Judicial de Mendoza hace más de 15 años que los ciudadanos pueden entrar y ver los expedientes. Uh-huh. Y tiene una cara, como todo lo que es dato y tecnología, ¿no? Tiene una cara positiva, un lado luminoso en términos de Star Wars, un lado oscuro. ¿Cuál es? Que muchas veces esos datos abiertos, al no estar anonimizados, puede generar violación de derechos fundamentales. Ejemplo, durante mucho tiempo a mí me tocó ser abogado del sector trabajador y gremial. Muchas empresas colocadoras de servicios utilizaban la información pública para saber si una trabajadora o trabajador era litigioso o no. ¿Por qué? Porque podía entrar con su nombre y ver cuántos juicios laborales tenía.
Cargase el apellido en la mesa de entrada y buscase los últimos 10 años.
Exacto, y eso es lo que no tendría que pasar. Entonces estamos en la disyuntiva de esto. Los fallos penales no se publicaban, ahora se publican. Creo que hay todo un proceso de lo que les vuelvo a decir, de necesidad de poner en la agenda pública la rendición de cuentas al Estado, la justicia. Estamos camino a eso. De hecho, no lo hemos presentado todavía, pero estamos con un, en medio, ¿cómo lo puedo explicar que no sea muy técnico? Pero estamos gobernando de verdad los datos que la justicia tenía, porque era absolutamente desordenada la cantidad de datos y bases que teníamos, y ahora podemos empezar a medir los tiempos de la justicia. Vamos a medir cuánto demora un expediente real, uh-huh, en línea.
Mario,
estamos armando un tablero, perdón, de sí, como 42 indicadores, y lo vamos a abrir a la sociedad. Uh-huh. Entonces me parece que por ahí va un camino.
Te hago una consulta de este caso, esta sentencia que puede ser tomada de ejemplo. Cuando se recalculan los intereses, ¿a partir de cuándo se hacen? ¿De cuándo a cuándo?
Nosotros lo que planteamos desde que el Estado en 2017 creo que fue,
sí,
no recuerdo ahora porque salió hace 2 meses, pero desde que el Estado le puso en conocimiento el pago indebido,
hasta
de ahí
que
para adelante, interés.
Y hasta claro, que interés. Sale la sentencia.
Exacto.
Es decir, que si la sentencia hubiese salido en el 2021, hubiese pagado menos intereses.
Por supuesto. Ella también podría, cuando ya tenía un expediente judicial, haber hecho depósito judicial del monto que ya consideraba, y sobre ese monto no hubieran corrido interés.
Ahora, okay, yo quiero volver a una cosa que dijiste, Mario, que no hay que soslayar, me parece. ¿Por qué media corte se tiene que poner a laburar en esto? No lo entiendo. O sea, a nadie le importa lo que pueda entender o no, pero...
No, bueno, pero pone esos temas simples, uh-huh, y temas complejos como la politización o la judicialización de temas políticos.
Uh-huh.
¿Por qué la Corte en algún momento tuvo que resolver si Mendoza tenía presupuesto o no?
Sí, claro.
O si Mendoza tenía...
O bueno, Reina de Buenos Aires.
Puede ser.
O la Reina.
Sí, esos son temas culturales, y creo que a veces somos caja de resonancia eso, pero como lo dijimos, o a mí me tocó decirlo en lo que me tocó a mí, mi voto de sentencia, está faltando diálogo político, claramente, está faltando políticas públicas, y pues, cuando todo se judicializa, algo está pasando, y no es bueno lo que está pasando. Pues, no es que los jueces y las juezas tenemos la verdad, sobre todo, tenemos la última palabra, pero no es lo recomendable, y pasa en temas muy complejos, uh-huh, como en temas más simples, como puede ser un divorcio, un régimen de visita de un matrimonio que disuelve su vínculo conyugal. Qué mejor que se puedan poner de acuerdo. Bueno, cuando no se puede poner de acuerdo, entra la justicia y probablemente no resuelva el mejor modo.
Claro. Hablaste también de transparencia y mencionaste el boletín oficial. ¿Ahí podría haber algo mejor que eso?
Sí, absolutamente.
Por ejemplo,
y podríamos tener un modelo de que cada institución que haga un acto público lo pueda estar en red, en la blockchain del BIT, por ejemplo, y cada acto público aparezca público y publicado,
ajá,
y sea inmodificable.
Claro.
Porque que sea tecnológico no significa que no se pueda modificar.
Sí, sí.
A mí en algún momento me pareció que en algunas cosas se cambiaban y se bajaban de la base de datos y no quedaba registrado. Mm. Siempre si uno hace auditoría queda registrado.
Sí.
Pero uno podría hacer cosas. Hoy la accesibilidad y las posibilidades de hacer esto mucho más transparente. Está, imagínense, licitaciones públicas. Yo siempre digo, ¿por qué tiene que haber sobreprecio en la obra pública? Si el metro cuadrado asfalto sale igual en todos lados, ¿cuándo puede salir distinto? Por una cuestión de logística, de transporte, pero el metro cuadrado de asfalto de escuela sale igual en todos lados. Y no sale igual en todos lados.
Y no sale igual.
La transparencia para vos implica bajar el nivel de abstracción de los temas, es decir, hacerlos comprensibles al común de la gente.
Y en el caso, la justicia es un caso, ¿no? Una gran discusión en eso hoy es tecnología muy compleja como la inteligencia artificial. Te dicen, uno de los principios fundamentales es la transparencia. Bueno, transparencia es transparencia en el algoritmo, que uno lo puede entender, pero lo entienden poco. El otro principio es la explicabilidad, que sea explicable, que sea asequible, o sea, que sea entendible, si querés. Ese es un principio que se tiene que entender. Obviamente requiere construcción y cultura de entendimiento de los actos públicos, digamos. Pero bueno, si mal no recuerdo, creo que cumplimos 40 años de democracia.
Bueno, está bien.
Creo, me parece.
Institucionalmente, ¿cómo ves a la provincia? Porque recibe muchas críticas, ese costado de la vida democrática en Mendoza, de la República en Mendoza, que está copada, que está cooptada, que está manejada por algún indeterminado político, que Cornejo, que esto, que lo otro.
No sé. Podría ser silencio, pero voy a optar por decir que Mendoza tiene un capital humano enorme, de una capacidad productiva, intelectual, creativa, que se sostiene, o sea, es cuestión de recorrerla, que nosotros a veces nos autoflagelamos, pero cuando vienen, digamos, turistas, ciudadanos, instituciones y funcionarios extranjeros ven Mendoza, y siempre Mendoza fue como un ejemplo social, productivo y también institucional. Probablemente ahora haya que replantearse cosas, pero es hasta lo que puedo llegar a decir.
Hablando de la judicialización
y los silencios a veces hablan, me parece.
Bueno, hiciste silencio y dijiste poquito, pero está bien.
No, dije que Mendoza es una gran provincia y que tiene una gran ciudadanía y que se para y productivamente hay que recorrerla. Las instituciones a veces están a la altura, a veces no están a la altura.
Mario, ¿cómo están tomando de la Corte que gran parte de la campaña se esté dando en los tribunales con un cruce permanente de denuncias? ¿Lo siguen con atención o tratan de mantenerse al margen?
Y hoy, desde la Corte, vuelvo a decir, la judicialización de la política no es buena. La mayoría de todas las denuncias, como son del fuero penal, están en el Ministerio Público, entonces la institución más observada, si se quiere, es el Ministerio Público. Y es donde está puesto, digamos, la mayor nivel de tensión y presión, y entiendo que por ahí el procurador es el que más en situación de mayor presión tiene. Nosotros, la verdad, que es, en ese caso es más de observación. Sí, claramente tenemos algunas dificultades institucionales y de crítica, por ejemplo, nuestra área de comunicación de la Corte y el Ministerio Público es la misma, y eso ha sido criticado, más allá de la persona que lo cumple o no, que merece mi absoluto respeto, y digo, ahí hay algo que hay que ir modificando, sin duda.
Bueno, Mario, te mandamos un abrazo, muchas gracias por estos minutos, como siempre, dispuesto para hablar.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.
Muchas
gracias. Un gusto. Miembro de la Suprema Corte de Justicia, el Mario Adar.